Entonces, te invito a que abras tu Biblia en 2 de Samuel, en su capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11. El tema es el quebranto, y es bien interesante que hay varios conceptos sobre el quebranto y varias ideas sobre lo que significa ser quebrantado. Y muchas de ellas son interesantes, pero para reducirlo a lo más elemental, el quebranto es aquello que sucede cuando, por la misericordia de Dios, tú y yo tenemos una conciencia clara, escucha bien esto, una conciencia clara de nuestra pecaminosidad. Y por ende, nos dolemos de pecados en particular, pero no es un pecado en particular, sino es esta conciencia que en su misericordia Dios nos concede de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y entonces el resultado es que nos abandonamos por completo a la gracia de Dios y a su misericordia. Y lo que Dios hace después ya es otra cosa, ya es, puede ser muy distinto dependiendo de cada persona. Pero el quebranto no es precisamente lo que Dios hace cuando nos arrepentimos, sino es esa rendición total, ese abandono total a su misericordia y a su gracia, como un resultado de entender nuestra pecaminosidad y de reconocer que solamente en Él podemos encontrar perdón y gracia. ¿Sí está claro esto? Eso es bien importante entenderlo. Ese es el quebranto. Es cuando ya vienes todo humillado, todo rendido delante de Él, dispuesto y sometido a lo que Él decida hacer contigo. Y eso es el quebranto. Sin embargo, antes de llegar a este momento en la vida de David, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, quisiera que estudiáramos brevemente este proceso que David siguió y que comenzó, no estamos seguros de cuándo, pero el relato bíblico comienza en 2 de Samuel 11 con respecto a este episodio en el que él cayó en pecado, y vamos a ver algunos aspectos de nuestro carácter en los que necesitamos experimentar el quebranto, y finalmente vamos a terminar con un pequeño vistazo al Salmo 51 para ver como características del verdadero quebranto, verdadero arrepentimiento. Así que vamos a orar primero y después entramos de lleno al texto. Bendito Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan misericordioso, tan paciente, Señor, mucho más allá de lo que podremos jamás imaginar de este lado de la eternidad, Señor. Gracias porque nos has esperado, gracias porque nos has amado, aun cuando nosotros no lo pedíamos, Señor. Incluso cuando rechazábamos tu amor, tú nos amaste, Señor. Y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, tú nos diste vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos hiciste resucitar y nos hiciste sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias por todo esto que has hecho, Señor. Es nuestra oración que ese sea el estado en el que nos encontremos constantemente hasta que tú vuelvas, Señor. Pero sabemos que nuestro caminar no es perfecto, Señor. Sabemos que tu obra es perfecta, pero nuestra respuesta a tu obra muchas veces no es la mejor, Señor. No es ni siquiera lo que nosotros quisiéramos a veces, Señor. ¿Cómo podrá ser lo que tú quisieras, Señor? Pero tú eres misericordioso, como hemos dicho, Señor, eres paciente, eres bueno, Señor. Y en esa paciencia, en esa misericordia y en esa gracia, hoy nosotros descansamos, Señor, confiando no solo de que tú quieres hacer en nuestra vida y tú quieres terminar esta obra que tú comenzaste, Señor, sino también confiando en que hoy, como cada vez que nos acercamos a tu palabra, Señor, tenemos la oportunidad de recibir de ti, Señor, luz, entendimiento, vida, gracia, instrucción, arrepentimiento, perdón de pecados, Señor. Queremos pedirte que hagas esto hoy entre nosotros, que por favor nos des un corazón bien sencillo, Señor, sincero, humilde, delante de ti, Señor, capaz de recibir tu instrucción con mansedumbre y con temor y con temblor, Señor. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo para escuchar de ti, Señor. Aún para oír, no podemos hacerlo a nuestra carne, no queremos hacerlo a nuestra carne, Señor. No queremos hacerlo solamente con nuestro entendimiento, queremos hacerlo en el poder de tu Espíritu, Señor. Y que tu palabra penetre y discierna y divida y separe, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra voluntad, aquellas cosas que no te glorifican, Señor, y que permanezca solo aquello que te agrada y que te honra, Señor. Háblanos hoy, por favor. Estamos necesitados de ti. Sálvanos de nuestra desgracia y de nuestra miseria, Señor. Y concédenos el don de tu palabra el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay cuatro aspectos de nuestro carácter en los que necesitamos experimentar el quebranto, esta conciencia de que necesitamos de Dios. Y brevemente son negligencia, indiferencia, soberbia y autojustificación. Estas cosas están presentes en nuestra vida, en nuestro carácter, y se manifiestan de una o de otra manera. Y es bien importante entender que cada una de estas da lugar a la siguiente. Es decir, todo comienza con ser negligentes. Y es el caso de David en 2 Samuel capítulo 11, en el verso 1 y 2. Vamos a observar algunas cosas. Aquí dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Eso es muy importante. En ese tiempo sucedió que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David, ¿de dónde? De su lecho. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. De entrada es bien claro que David está donde no debe de estar. Y que David, por supuesto, no está donde debiera estar haciendo lo que debería de hacer. Y este proceso en la vida de David, que lo llevó a este momento, probablemente comenzó mucho tiempo atrás. Es decir, estos deslices morales, ¿no? Estos tropezones, no suceden de un segundo a otro. O sea, no es como, ¡uf! ¿Qué pasó? No sé, de repente estaba en mi terraza y ya estaba atrapado en medio de mi propia concupiscencia. No, eso no es así. Eso es algo que se va desarrollando poco a poco, y probablemente por años hubo algo en el corazón de David, algo en las actitudes de David, en la disciplina de David, que dio lugar a que en este momento él fuera presa fácil. Pero no cayó en este momento. Esto fue algo que se fue dando con el paso del tiempo. Es muy interesante que David no solo tenía varias esposas, lo cual no estoy diciendo que sea la voluntad de Dios, solo estoy diciendo que es lo que dice la Biblia. Él tenía varias esposas, y no solo varias esposas, sino tenía bastantes concubinas. Hubiera sido muy fácil, o sea, si el problema de David en este momento hubiese sido un deseo sexual, mira, ahí, ahora sí que para aventar para arriba, bro. O sea, no hubiera sido ningún problema bajar a su palacio, llámenme a 20 de mis concubinas o a 5 de mis esposas. O sea, ese no es el problema. El asunto es que vemos en el corazón de David una insatisfacción peligrosísima. Si una mujer no te hace satisfecho, 10 mujeres no te van a hacer satisfecho. Y para acabar pronto, si no estás experimentando satisfacción en Dios y en su palabra, cuidado, mucho cuidado. La Biblia misma se describe a sí misma como más dulce que la miel. Y es obvio que hay momentos en nuestra vida en los que nos resulta muy fácil anhelar la palabra de Dios y disfrutarla. Y hay momentos en los que obviamente no es tan sencillo hacerlo. Pero en general, si nuestro deleite está en la palabra de Dios, estaremos seguros. Pero si por el contrario encuentras negligencia de tu parte en cuanto a perseverar en la palabra de Dios, conocerla y ponerla por obra, estás en un camino muy peligroso y va a acabar muy mal. Deuteronomio capítulo 17 describe la función o la obligación, la tarea más importante de un gobernante en Israel, de un rey en Israel. Deuteronomio 17 dice así, hablando del rey de Israel, Cuando pongas rey sobre ti, dice, hará esto, no hará esto, no hará aquello. Y en el verso 17 de Deuteronomio 17 dice, ni tomará para sí, ¿qué cosa? Muchas mujeres. ¿Para qué? Para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá ¿para quién? Para sí mismo, en un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Y qué hará con esta copia que él haga para sí mismo? Lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué tanto? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. En primer lugar, Dios determina y Dios establece que el rey de Israel no debe basar su satisfacción en nada terrenal, ni en el dinero, ni en las mujeres, sino en la palabra de Dios. Y para hacerlo, el rey de Israel tenía que hacer una... Fíjate, o sea, qué increíble. ¿Qué sucedería el día de hoy si nuestras autoridades, como tarea más importante de su agenda política, hicieran una copia de la palabra de Dios? Estuvieran transcribiendo la palabra de Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que tú tienes que transcribir la Biblia entera? Pues no, sería bueno, creo que sería muy bueno. Pero el punto es, ¿qué haces con tu tiempo? O sea, ¿qué es lo más importante? El rey tenía no solo que transcribir la ley, sino, dice la Biblia aquí, que tenía que tener consigo este libro. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué haces cuando vas a salir de viaje? ¿Qué es lo primero que metes en tu maleta? Cuando sales de casa, a lo que sea, ¿llevas contigo la palabra de Dios? ¿Llevas una Biblia en tu mano? ¿Llevas una Biblia en tu mochila? No, pero es que me va a estorbar. ¿Te va a estorbar, brother? ¿Neta? Es que no la voy a ocupar. Y no estoy hablando de que la traigas como un amuleto. Pero tú no sabes en qué momento realmente puedas necesitar abrirla en donde sea y leer algo ahí que Dios pueda decirte. Debemos de caminar diligentemente en la palabra de Dios. Dedicarle tiempo todos los días para aprender a temer a nuestro Dios. No vas a aprender a temer a Dios de ninguna otra manera, sino pasando tiempo con la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 registra para nosotros una exhortación que bien le hubiera servido a David. Efesios capítulo 5, verso 14. Efesios 5, 14, dice así. Por lo cual dice, hablando precisamente de cuando como creyentes no estamos caminando en la luz. Efesios 5, 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. De paso, dale un codazo al que está al lado y dile, bro, te hablan. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba dormido. Bro, si te duermes en las reuniones, es un buen indicio de tu vida espiritual. Es un buen termómetro de tu vida espiritual. Y no estoy hablando de cuando de verdad estás bien cansado y bien tronado y no dormiste la noche anterior y quieres escuchar y te duermes. No, incluso podrías estar despierto, pero estás dormido, bro. O sea, podrías estar incluso tomando notas. Es más, podrías tomar mejores notas que cualquiera en la iglesia, bro. Pero simple y sencillamente, la palabra de Dios no tiene ningún efecto en tu vida. Es increíble la cantidad de cosas que un hombre, naturalmente hablando, puede hacer estando dormido. Una persona dormida puede caminar mientras está dormido. ¿Sabías eso? Se llama sonambulismo y es real, existe, sucede. Una persona mientras duerme es capaz de escuchar. Una persona mientras duerme es capaz de hablar y de hacer otras muchas cosas. Y me parece que espiritualmente pudiéramos estar en una condición muy, muy similar. Pero pues estoy caminando. Sí, pero vas dormido. Pero pues escucho las prédicas. Sí, pero estás dormido. Pero estoy hablando la palabra de Dios y testifico. Sí, pero estás dormido. Despierta, brother. Despierta. Si no despiertas y comienzas a caminar en la luz de la palabra de Dios, vas cuesta abajo. Verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la característica de un sabio? Dice cosas chidas, se avienta frases impresionantes. No, verso 16, aprovechando bien el tiempo. David no estaba aprovechando bien el tiempo. A media tarde está tomando una siesta y en lugar de bajarse y ponerse a leer la palabra de Dios, y no tenía otra cosa que hacer, aunque sí tenía otra cosa que hacer, en lugar de eso, el muchachito se sube a la terraza de su casa a pasear. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. Esto no requiere mucha explicación. Los días son malos. Solo tienes que pasar junto a un puesto de revistas y mirar donde no debes. Solo debes estar viendo la televisión en horas en las que no debes, y a cualquier hora del día incluso. Solo debes de dar clic al vínculo equivocado. Los días son malos, bro. Los días son malos. Aprovecha bien el tiempo. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de qué cosa. De cuál sea la voluntad de Dios. David no sabía cuál era la voluntad de Dios en ese momento para su vida. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué has dejado de hacer lo que has dejado de hacer? ¿Por qué tu agenda tiene las cosas que tiene programadas el día de hoy? ¿Es la voluntad de Dios? Si yo te pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios este año en tu vida? ¿Tú puedes contestar? Puedes decir, sí, es esta, y por eso estoy haciendo esto, 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 esto. Y por eso no estoy haciendo esto, esto, esto y eso. Por eso tomé tal decisión. Por eso abandoné la escuela. Por eso entré al instituto. Por eso estoy asistiendo a las reuniones de los sábados a los varones. Porque es la voluntad de Dios. Es decir, no se trata solo de pasarla chido y llenar nuestro tiempo con... No, se trata de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Si no la sabes, probablemente estás siendo negligente. Negligente en conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, en ser entendido en ella. Segundo aspecto de nuestro carácter que requiere experimentar quebranto. El primero es esto, negligencia. Negligencia para no hacer la voluntad de Dios. Ya sea por ignorancia, por pereza, por autoindulgencia. El segundo aspecto de nuestro carácter que requiere quebranto es la indiferencia. Que es un resultado de la... De ser negligentes con la voluntad de Dios. Verso 3 al 5. David ignora la voluntad de Dios, no hace lo que debe hacer, y entonces ahora él es presa de sus propios deseos. Dice en el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer. O sea, ya empezó mal, pero ya esto es un paso muy adelante. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es, ¿qué cosa? Betsabé, subraya esa palabra, hija de Eliam, y subraya esta siguiente palabra, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay tantas cosas que comentar en este pasaje. En primer lugar, es obvio que esto no sucedió en 2 minutos. O sea, lo leemos muy rápido, ¿no? Lo leemos demasiado rápido. Pero es obvio que esto tomó tiempo. Tomó, no le calculo, menos de 20 minutos. Mandar a traer un mensajero, preguntarle por esa mujer, no sé, enviar a investigar, vienen con la respuesta. Era tiempo suficiente para bajar a su cuarto y tomar una ducha bien fría, o hacer cualquier otra cosa. Sin embargo, él no quiere hacer otra cosa. Y es bien interesante cómo a veces, si ya fuimos negligentes, Dios no simplemente nos bota, ¿no? Dios no simplemente se desentiende de nosotros, no. Dios, aún así, aunque nosotros somos negligentes, Dios nos procura y nos cuida. Todos conocemos este texto en 1 Corintios 10, 13. ¿No? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que podráis resistir, sino que juntamente dará con la tentación, ¿qué cosa? La salida. Dios muchas veces nos pone estos enormes, espectaculares letreros con focos enormes que nos dicen, salida, 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 escapa. Pasó suficiente tiempo para que David recapacitara, ignoró esa advertencia. Viene otra advertencia junto con la respuesta de quién es esa mujer. En la respuesta le dicen, aquella es Betsabé, y hubiera podido terminar ahí simplemente. Generalmente, en el caso de una mujer, no se le da tanta importancia a su ascendencia. Casi siempre es a los varones a quienes con quienes es importante ver quiénes son sus padres, quiénes son sus descendientes. En el caso de una mujer, generalmente no es importante, y menos en esta cultura. Es raro, pero es así. Y a pesar de esto, en la respuesta le dicen, esa mujer tiene nombre, pero no solo tiene nombre, es hija, es mujer de alguien más. Tiene un padre, tiene un esposo. David, estás tocando una zona muy peligrosa. No solo vas a arruinar tu relación con Dios, sino que vas a lastimar a varias familias. David, no puedes ser tan egoísta. Hay muchas personas detrás que van a ser afectadas. Una enorme advertencia ahí. Y David la ignoró por completo. David fue indiferente a las advertencias de Dios. Y tiene sentido. Si estás siendo negligente con lo que Dios te dice en su palabra, si estás siendo indiferente a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, ¿cómo vas a tener algo de simpatía? ¿O cómo no vas a ser indiferente con aquellos que son creados a la imagen de Dios? ¿Cómo no vas a ser indiferente al dolor de otras personas? ¡Qué importante es! Advertencias. Algo que a veces pasamos por alto cuando vemos esta porción. ¿Qué hacía Betsabé bañándose en la azotea? ¿Qué hacía ahí? ¿Y por qué David subió al terrado? Muy probablemente esto empezó antes. Muy probablemente ya se habían visto. Muy probablemente en algún momento habían coincidido, ¿no? Y no estoy excusando a David. Para nada. David es responsable de su pecado y ahorita vamos a ver las consecuencias de ello. Pero ¿estamos de acuerdo con que David ya era culpable de pecado desde el verso 2? La codició en su corazón. Y Jesús dijo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ha adulterado con ella en su corazón. ¿Pero qué onda con Betsabé? Es decir, algún comentarista bíblico decía, si Jesús ha dejado tan en claro que ver a una mujer para codiciarla es equivalente, exactamente igual al adulterio, ya no sé quién tiene un pecado más grande, si aquellos que ven para codiciar o las mujeres que se visten y actúan para ser vistas y para ser codiciadas. No sé quién, y tiene razón, no pretendo dar una respuesta a esa pregunta, pero la verdad es que a la luz de eso no sé quién sea más culpable. Y esta mujer no es sola, tiene padre y tiene marido. ¿Cuántos aquí tienen esposas? Bueno, esposa. ¿Cuántos aquí tienen hijas? ¿Estás formándolas para ser mujeres piadosas? ¿Estás formándola para eso? ¿Estás lavando a tu esposa con el agua de la palabra? No, nunca, ella nunca, bro. Cuidado, no seas indiferente a la necesidad que tienes en casa. ¿Te has involucrado con las actividades en internet de tus hijas, por ejemplo? Es increíble, pero yo he visto, y me pesa decirlo, porque son personas cercanas. He visto fotos de adolescentes, de niñas, posando como si fueran mujerzuelas en Facebook. Literalmente mostrando lo que tienen. ¿Qué es eso? ¿Y tú como padre, siquiera has visto qué tipo de fotos suben tus hijas? Mucho cuidado. No seamos indiferentes. Si, otra vez, si estás siendo indiferente a todo esto, a trabas que Dios está poniendo para que no te vayas de frente en tu pecado, a la necesidad de otras personas, si tú estás siendo indiferente, la solución no es que te intereses, la solución es que no seas negligente con la voz de Dios, ¿no? Número uno. Número dos, indiferencia. Número tres, soberbia. Verso 6 en adelante dice: entonces David envió a decir a Joab, esta mujer se embaraza, hay consecuencias por las acciones de David, y entonces David, en lugar de, o sea, imagínate lo que él sintió cuando le dijeron: esta mujer está embarazada. Te manda a decir que está embarazada. O le mandaron un recado y lo abrió y a lo mejor la prueba ahí de farmacia, ¿no? Felicidades, David. Vamos a tener un bebé. ¿Te imaginas? Creo que todos podemos imaginar lo que sintió, ¿no? Fue como, ya fue, ¿no? Aún eso, aún esa consecuencia, era la oportunidad perfecta para arreglarse con Dios. Es como, hey, o sea, siquiera porque necesito que tú intervengas en esto, para darme sabiduría y actuar correctamente ahora. Pero aún así, David ignora esto y se cree suficientemente listo y poderoso como para evitar las circunstancias que Dios ha permitido que vengan a su vida. Eso es soberbia. Verso 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Este hombre es el esposo de Betsabé, ¿no? Y este hombre aparentemente está siendo mucho más fiel que David. O sea, está en donde debe de estar, está haciendo lo que debe de hacer. David le pregunta por la condición de la guerra y es así como, tú deberías de estar ahí, ¿no? Sin embargo, y ponte un momento en los pies de Urías. Has salido a una campaña, ¿no? Estás en batalla. Imagínate lo que viviste estos días de retiro, ¿no? Multiplicados por varios días sin baños, sin alberquita, ¿no? O sea, no está nada chido. Y el rey te manda a traer a casa. Y el rey te dice: desciende a tu casa, lava tus pies, visita a tu esposa, ¿no? Recobra ánimos, que te apapache y pues ya te vas a la guerra después. ¿Qué hubieras pensado tú? ¡Wow! Gloria a Dios, aleluya, ¿no? Dios me financió un viaje de venida y de regreso solo para estar con mi esposa. Eso hubieras pensado tú, yo hubiera pensado lo mismo. Sin embargo, parece que Urías está más consciente, es más entendido de cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si Urías hubiera descendido a su casa, se acaba la bronca, bro. No era la voluntad de Dios que Urías descendiera a su casa. Y Urías fue usado por Dios para cumplir los propósitos de Dios. Urías merece una medalla, bro. En serio. Mas Urías, ¿qué hizo? Durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿No hiciste un viaje largo? ¿No vienes de la guerra? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Es ilógico. El plan era perfecto. Mira lo que le responde Urías a David. El arca, en primer lugar. Eso es muy importante. E Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. En primer lugar, Urías le dice: ¿sabes qué? El arca, aquello que representa la presencia de Dios, como si Dios mismo estuviera ahí. Dios no está aquí. Dios está con el pueblo de Israel. Dios está llevando a cabo su voluntad. Dios está en batalla. ¿Y pretendes que yo haga otra cosa que lo que Dios mismo me ha mandado a hacer? Por vida tuya y por vida de tu alma. Y literal, ¿eh? Fue por la vida de David y fue por el alma de David. No hizo tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Plan B, ¿no? Hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de ¿quién? De Urías. Y escribió en la carta diciendo, mira esto, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. ¿Qué onda con David? O sea, ¿qué tan perverso debes de ser? ¿Qué corazón tan frío debes tener? Como para hacer una carta en donde ordenas que un hombre sea traicionado por su propio ejército con el fin explícito de que muera y enviar esa carta por mano de la misma persona. O sea, David ha podido ver que Urías es tan honorable que sabe que no va a abrir esa carta para verla. O sea, fíjate qué tan perverso. O sea, no, estoy seguro que este hombre es tan leal que no va a leer esta carta. Toma, dásela a Joab. ¿Qué tan malvado debes de ser para esto? Y por otro lado, David está olvidando algo. Urías podría no ver esa carta, pero hay alguien que ve, incluso sabe tus palabras antes de que salgan de tu boca. ¿Quién es esta persona? Es Dios. Dios. David ha caído en soberbia. Acompáñame a Gálatas rápidamente. Gálatas capítulo 6. Versos 7 al 9. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, dice así. No os engañéis. Dios no puede ser, ¿qué cosa? Burlado. Es decir, cuando tú intentas burlarte de Dios, burlar a Dios, lo que realmente está sucediendo es que te estás engañando a ti mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué cosa? Segará, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. David está siendo tan soberbio que cree que puede burlar a Dios, que cree que puede burlar las consecuencias de su pecado. Por un momento da la impresión de que este no es el David que vemos antes de estos capítulos, ¿no es así? O sea, piensa un momento en el perfil de David, ¿no? El dulce cantor de Israel, escritor de la gran mayoría de los salmos, el ungido de Dios, el jovencito que cuando todo mundo tuvo miedo de defender la gloria de Dios, entre comillas. Él tuvo la fe suficiente para creer que Dios podía defender su propia gloria, aún a través de un chavito peleando contra un gigante. ¿Qué onda con David? ¿O sea, es el mismo David? Es el mismo David. Ya sabemos el resultado de esto. Finalmente, en el verso, regresando a 2 Samuel, verso 11, y antes de avanzar quiero hacer una aclaración. La única manera de que el pecado deje de afectar y deje de, es decir, un pecado, un solo pecado, tiene un efecto epidémico en nuestra vida. La única manera de parar esta epidemia, que tiene alcances no solo espirituales, sino económicos, emocionales, familiares, físicos, la única manera de parar esta epidemia es confesándolo. Un pecado no confesado, aun cuando no tenga consecuencias aparentes, tiene consecuencias. Hasta que no confieses en arrepentimiento el pecado va a seguir su curso. Y eventualmente, a lo mejor parece que no está sucediendo nada, pero un día va a oler a muerto. Y va a haber un gran problema, va a haber un gran rollo. Piensa un momento, ¿no? El día de hoy nosotros estamos aquí, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y de dónde partió todo esto? Por el pecado de un solo hombre. Es decir, esta mentalidad de pues, nadie me vio, nadie se enteró, no hubo consecuencias, no le afecta a nadie, dejen de molestarme. ¿No le afecta a nadie? Cristo murió por tu pecado. Aun si no hubiera algún tipo de consecuencia para alguien más, Cristo murió por tu pecado. ¿Cómo puedes decir que no le afectó a nadie? Le afectó al Hijo de Dios, brother. Entonces, lo único que puedes hacer con tu pecado es confesarlo. Si no lo confiesas, bro, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar. Verso 26, acompáñame ahí, de 2 Samuel 11. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Si nos quedáramos hasta aquí con esta historia, pareciera que el plan de David funcionó, ¿no? Bro, ya la hiciste, ya. Uf, ya, mira, y saliste hasta ganando porque pues ahora es tu esposa lícitamente. Y vas a tener un hijo. Pero hey, tu plan salió a la perfección. Llegó el mensajero que esperabas con el mensaje que esperabas. Pero ahora Dios va a enviar su propio mensajero. Capítulo 12, verso 1, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: ¡vive Jehová! ¡Ah, Jehová! ¡Órale! No se ha mencionado Jehová en todo este capítulo en boca de David, ni una sola vez. Y ahora David menciona a Jehová. ¡Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte! Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Qué vemos aquí? Ponte en los zapatos de David. Tú eres David, brother. Hiciste todo esto. Llega Natán y te dice este caso. ¿No sonaría por ahí algo en tu cabeza? ¿No sería como, esto me suena muy parecido, ¿no? O sea, es increíble. Todo mundo, cuando lo lee por primera vez, sabe que Natán está hablando de David. Todo mundo lo sabe, menos David. ¿Por qué? Escucha esto. Si todo lo que Dios nos ha mostrado en su palabra ahorita, si cada punto, negligencia, indiferencia, soberbia, lo escuchaste y dices, pobres cuates los que andan así, hijo, no manches. Sí, ya agarren la onda, qué guacareados andan. Si has respondido de esta manera, bro, quiere decir que ya llegaste al punto número 4. Autojusticia. Te crees justo, brother. O sea, David está tan engañado. Y fíjate cómo puede ser de perverso el pecado. Que te puede hacer pensar que es buena idea violar las leyes de Dios. Y al final de cuentas te hace creer que eres justo. O sea, David escucha esto. Y le resulta fácil enojarse con aquel hombre, que es él mismo, mencionar el nombre de Jehová e incluso emitir un juicio. Lo justo es que ese hombre muera, pero que antes de morir pague con cuatro tantos esa cordera. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia. Y es bien interesante esto. En la ley había algunos pecados, ¿no?, que requerían no solo de un sacrificio. Cualquier pecado requiere sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay qué cosa. No hay perdón de pecados. Todo pecado requiere sacrificio, pero había pecados que aparte del sacrificio requerían de restituir. Y quiero ser muy claro con esto, porque es muy distinto las consecuencias del pecado que el efecto del pecado. La paga del pecado es muerte y tantán, se acabó. Esos son los efectos del pecado. La muerte. Si pecas, mueres, se acabó. No hay otra. Si estás en Cristo, por la sangre del Cordero, por su sangre derramada, tu pecado ya no te va a alcanzar, ¿no? Es un pecado confesado, un pecado por el cual te has arrepentido. Ya está perdonado, ya está borrado, ya Dios lo ha quitado de su vista. Pero hay otra cosa que Jesucristo no pagó, y son las consecuencias de tu pecado. ¿Sí está claro esto? O sea, hay cosas que tú has hecho que Cristo ya las perdonó, pero que las consecuencias de dichas acciones van a seguir ahí. A lo mejor alguien que ha vivido una vida promiscua, ¿no?, y pescocida, ¿no?, Dios le ha perdonado. Si esa persona ha venido a Jesucristo y ha confesado su pecado en arrepentimiento, sí, pero eso no garantiza que Dios va a restaurar su salud. Igual con las relaciones en tu familia, tu situación financiera, si has tomado malas decisiones, si has cometido pecado en esas áreas, Dios va a perdonar tu pecado, pero las consecuencias van a seguir. Entonces, es bien interesante que David tiene tal conocimiento que puede decir, ese hombre merece morir, pero también hay consecuencias y tiene que pagar esa cordera con cuatro tantos. Entonces dijo Natán a David, ¿recuerdas este texto en el que Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados? Con la medida con la que tú juzgues, con esa serás, ¿qué cosa? Medido. Bueno, pues resulta que hay cuatro aspectos en la vida de David que van a recibir una repercusión. De alguna manera David va a pagar por cuatro tantos, de alguna manera. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Yo te ungí por rey sobre Israel. Y Dios comienza diciendo lo que ha hecho por David. Yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Solo quiero aclarar, cuando Dios le dice que Dios le ha dado la casa de Israel y de Judá, no se refiere a dos construcciones, dos casas ahí, no. Se refiere a que Dios le dio la autoridad sobre toda la nación de Israel. Verso 9, mira, el primer reproche, por así decirlo, de Dios. Verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco qué cosa? La palabra de Jehová. ¿Recuerdas cómo comenzó todo? El primer aspecto de nuestro carácter que requiere quebrantamiento, negligencia a la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿A Urías heteo heriste a espada? ¿Tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón? Por lo cual, es la primera consecuencia. Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Otra traducción dice, no pararán los asesinatos en tu familia. Tú mataste a un esposo, a un padre, a un hijo. Bueno, ahora va a suceder todo eso en tu casa. Por cuanto me menospreciaste. Qué loco. Cuando tú decides pecar. Incluso si tú caes en adulterio o en fornicación, ¿no? No estás despreciando a tu esposa, bro, en primer lugar. Estás despreciando a Dios. Por lo cual, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Esa es la primera consecuencia. Asesinatos en tu casa. La espada no se apartará. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Otra traducción dice, los de tu misma familia te traicionarán. No tuviste suficiente misericordia para con Urías, aunque es de tu misma nación, aunque es hijo de alguien, aunque era esposo de alguien. No tuviste suficiente misericordia de una mujer que pertenecía a una familia. Bueno, ahora tu familia no tendrá misericordia de ti. Esa es la segunda consecuencia. Tercera consecuencia. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Aquellas que no quisiste, las tomaré delante de tus ojos. Y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Tú tomaste la mujer de alguien más tomará tus mujeres. Tú lo hiciste en secreto, esto lo haré en público. Porque tú lo hiciste en secreto, más yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. La tercera consecuencia. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Eso es lo que él necesitaba. Reconocer su pecado, no justificarse. David no dijo, pues estaba cansado, han sido años difíciles, quería descansar un poco y de repente estaba en mi casa y... No, cuando tú estás convencido de pecado, nadie más tiene la culpa sino tú. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y por eso, ¿qué cosa? No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esa es la cuarta consecuencia. Tú mataste al hijo de alguien. Ahora yo voy a tomar a tu propio hijo. Ahora esto parece un poco injusto, ¿no? Entre comillas. ¿El niño qué culpa tiene? Dios, ¿no? Sin embargo, en primer lugar, no somos nadie para cuestionar a Dios. Si crees que puedes cuestionar a Dios, el Dios en el que tú crees es muy, muy pequeño. O tú te crees muy grande. Pero en segundo lugar, ¿por qué Dios permitió esto? Creo sin lugar a dudas que Dios permitió esto para hacer evidente el arrepentimiento de David. Y creo que esa es la razón por la cual Dios permite que muchas consecuencias de nuestro pecado permanezcan. Porque las consecuencias de nuestro pecado de alguna manera prueban si nuestro arrepentimiento fue genuino, ¿no? David no se amargó en contra de David, en contra de Dios, no se enojó con Dios. David simplemente recibió, se sometió a la voluntad de Dios completamente. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No esperes a llegar hasta el último punto. Sométete, humíllate bajo la voluntad de Dios. Y si te encuentras en alguna de estas fases, confiesa tu pecado, arrepiéntete. Algo que me mata cuando veo esto es, parece como si Dios castigó al hijo de David por su pecado, pero no es así. Dios castigó al hijo de alguien más por el pecado de David, y no solo por el pecado de David, sino por nuestro pecado. ¿A quién castigó Dios? A su propio hijo. Tú y yo deberíamos estar quebrantados por nuestro pecado, porque el Hijo de Dios fue quebrantado por nuestro pecado. Acompáñame a Isaías 53, rápidamente, por favor. Isaías 53 dice, desde el verso 3, ya lo conoces, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El pecado siempre causa quebranto de una o de otra manera. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso, ¿qué cosa? Quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El único camino para una vez más volver a experimentar paz, gozo, satisfacción, es el arrepentimiento. Es el experimentar este quebranto. David, en el Salmo 51, ya no tenemos más tiempo, léelo en tu casa. Léelo en tu casa y ve observando cómo cada palabra de David revela algún aspecto del auténtico arrepentimiento. Pero hay algo con lo que Dios toca bastante mi corazón en la oración de David. Y es cuando David dice: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y sabes, Dios no lo echó de delante de sí. Y Dios no quitó su Espíritu de sobre David. Pero Dios sí echó de delante de sí a su Hijo. Para que David no fuera abandonado. Para que tú y yo no fuéramos abandonados en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra necesidad. Entonces miremos a Jesús. Acudamos a Jesús y vengamos en arrepentimiento. Si no has confesado tu pecado, te recuerdo, va a haber consecuencias y hasta que tú no lo confieses, va a seguir teniendo un efecto negativo, destructivo en tu vida. Vamos a orar, ¿no? Bendito Señor, gracias porque nos permites escuchar la voz de tu palabra, Señor. Yo te pido que todo lo que hoy analizamos, Señor, pueda revelar una necesidad en nuestro propio corazón, Señor. Y yo te ruego, Señor, que podamos todos responder a tiempo, Señor. Y tú nos adviertes en tu palabra que si alguno piensa estar firme, debe vigilar y poner especial atención para no caer. Lo que sigue después de la soberbia es el quebranto, Señor. Lo que sigue después de la altivez de espíritu es la caída, Señor. Y yo te ruego que hoy, Señor, tu Espíritu nos despierte a todos nosotros, Señor, y despierte nuestros sentidos espirituales, Señor, para poder reconocer aquellas cosas en las que nosotros necesitamos experimentar quebranto, conciencia de pecado, ya sea por ignorar tu palabra, ya sea por ser indiferente a las señales de advertencia que tú nos pones, por ser indiferente al corazón de otras personas, Señor. Por ser soberbios, a lo mejor, al intentar cubrir nuestro pecado y ser obstinados y no confesarlo, Señor. Aun si estamos ya tan lejos, Señor, de ti, que nos creemos justos, aun cuando hemos pecado, Señor. Por favor, despierta nuestro corazón, Señor, y permite que tu palabra nos lave y nos limpie, Señor. Y como David, nosotros queremos pedirte que nuestro pecado esté delante de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos verlo. Y viéndolo podamos arrepentirnos y venir a ti y estar a cuentas y experimentar perdón. Gracias porque lo has hecho todo, Señor, para que nosotros podamos glorificarte aún a través de esto, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.